Estamos conmemorando el Día de la No Violencia contra las Mujeres y siempre pensamos, Oscar, que la región más violenta con las mujeres es la suya. ¿O me equivoco? Siempre se habla que los hombres más machistas, que donde más se maltrata a las mujeres es precisamente en la costa Caribe, ¿no?
Camila, sí, yo creo que lo que hay también, y habría que mirar con profundidad el asunto, es cierto estereotipo, una estigmatización en lo que tiene que ver con la región Caribe. Yo creo que es un tema grave en todo el país. Me parece que en los Santanderes, por ejemplo, en Antioquia, yo creo que en todo el país hay un tema fuerte.
No, pero le voy a contar que, como usted dice, es una estigmatización y es algo que no es cierto. Según las cifras de Medicina Legal, y le voy a dar el consolidado, de 2013 a 2018, homicidios ¿sí? de mujeres en los 10 departamentos con mayor número de casos. Y resulta que el departamento con mayor número de homicidios a mujeres del 2013 al 2018 es el Valle del Cauca, con 1.152 homicidios a mujeres. Le sigue el departamento de Antioquia, con 953. Y después le sigue Bogotá, Distrito Capital, con 666. Así que en la región Caribe no aparecen los tres primeros lugares. Aparece el departamento del Atlántico en el quinto lugar, con 261 homicidios. Así que sí.
Mire que, por ejemplo, así es, Camila, pero mire usted, por ejemplo, que el año pasado en el departamento del Atlántico hubo 2.147 casos de agresiones contra mujeres. Es decir, yo creo que desafortunadamente es un fenómeno social grave que se generalizó en el país, porque tampoco se trata de justificar ninguna cifra, porque las cifras todas las que uno mire son escandalosas. En el caso de Barranquilla, por ejemplo, Camila, le cuento, mire, cada día, cada 24 horas, hay 6 mujeres que son víctimas de maltrato en Barranquilla. Y yo me imagino que uno hace el análisis en todo el país y estas cifras son igualmente impresionantes, pero lo que más me llama la atención de este hecho es que no decrecen. Es decir, que cada año que pasa las cifras van creciendo y eso me hace pensar a mí que en algo estamos fallando, no solamente como sociedad, porque eso involucra a la familia, sí, y a todos los demás, a la escuela y demás, sino también en las autoridades. Yo no sé qué tan efectivas están siendo las medidas de las autoridades, pero en general de la sociedad, para que las cifras, en lugar de decrecer, sigan creciendo cada año.
Hugo Mario, ¿le sorprende lo del Valle sí. del Cauca o no? Porque, como le decía, siempre pensamos que es la costa Caribe en donde más se maltrata a las mujeres y pues no, mire que, o por lo menos en temas de homicidios, cuando hablamos de homicidios, sí. el Valle del Cauca es el número uno, según cifras de Medicina Legal.
Sí, en general la violencia de género, la violencia física, psicológica, económica, pero el tema de los homicidios son un caso bastante preocupante para el Valle del Cauca. Entre el año pasado, Camila, y este año, 2017-2018, fueron asesinadas en el Valle 371 mujeres. De esos crímenes, 21 el año pasado fueron considerados feminicidios y este año, 2018, van 31 feminicidios. El último caso se presentó anoche en la ciudad de Palmira. Hoy, a propósito, se está aprobando en la Asamblea del Departamento un código rosado. Es un plan para la atención a la mujer víctima de la violencia, que incluye atención hospitalaria, protección inmediata, receptación de denuncias sin tanto trámite, que es una de las grandes preocupaciones de las mujeres que son víctimas de la violencia, que tienen que hacer muchos trámites para que las autoridades les brinden protección y que puedan evitar justamente que terminen siendo asesinadas por su propia pareja.
Y mire, le hablo de los datos de homicidio, pero ahora, por ejemplo, le hablo de los datos de delitos sexuales en contra de las mujeres o presuntos delitos sexuales. Quien se lleva el primer puesto es Bogotá, Distrito Capital, con 19.886 casos. Estas son cifras consolidadas del 2013 al 2018. Después de Bogotá sigue el departamento de Antioquia, con 13.298 casos. Y después de Antioquia sigue el Valle del Cauca, con 9.572 casos. Aquí nuevamente, en los tres primeros lugares, no aparece la costa Caribe. El Atlántico, por ejemplo, aparece 1, 2, 3, 4, en el sexto lugar con 5.126 casos y el departamento de Bolívar en séptimo lugar con 4.662. Así que muchas veces pensamos que hay regiones que son mucho menos violentas contra las mujeres y al final resulta que no es así. Ana Cristina, por ejemplo, las cifras específicas de Antioquia son ¿cuáles?
Sí, yo le tengo las cifras del Sistema de Información de Seguridad y Convivencia con corte a la noche, a la última noche. En el año 2018, en todo Medellín, ha habido 557 muertes violentas. De ellas, 40 han sido de mujeres. Y entre esas 40 mujeres, 14 están clasificadas como violencia de género y 10 por violencia intrafamiliar. Esa es como la manera en que las han presentado. Y también en este momento pues está discutiendo mucho en el Consejo de Medellín todo lo que son proyectos de violencia contra la mujer. Hicieron una serie de encuestas y dice que, por ejemplo, las mujeres de Medellín, el lugar donde más inseguras se sienten, el 73% de las mujeres dicen que el lugar donde se sienten más inseguras es en la vía pública y un 22% dice que es en la casa. Pero una vez más, esto es percepción, porque también cifras muestran que el hogar, el mismo hogar, es donde las mujeres se pueden sentir más inseguras y pueden estar más inseguras precisamente por agresiones dentro de la familia. Y aquí entramos en algo más profundo, y es lo que es culturalmente transmitido y socialmente aceptado.
Ahora, lo que yo estoy viendo es que este ranking lo estamos haciendo sobre términos absolutos. No es lo mismo 13.000 maltratos u homicidios de mujeres en Bogotá, con una ciudad con 8 millones de habitantes, que los 13.000 maltratos u homicidios en Cúcuta, que tiene muchos menos habitantes, o en Riohacha.
Toda la razón.
Entonces, hay que relativizarlo, pues,
este,
¿no?
Sacar
el tema en términos porcentuales y per cápita.
Este tiene toda la razón. Digamos que esta es la cifra, el consolidado que nos entrega Medicina Legal, del número de asesinatos, de violaciones, etcétera, etcétera, en las diferentes regiones del país. Y puede ser que cuando usted hace la división y ya lo divide por el total de la población, obviamente el porcentaje y la violencia puede ser mucho más alta cuando usted ya hace esa matemática. Pero mire, Pombo, otra de
Eso es significativo, Camila, perdón, le interrumpo. Eso es significativo, ¿por qué? Porque yo me inclino a pensar que en los lugares más apartados y con menos, digamos así, cultura, civilidad y demás, y menos índices de educación, por ejemplo, se eleva fuertemente el índice de homicidios e el índice de maltrato hacia la mujer. Y eso creo que cambia el enfoque de la política pública en ese sentido.
Mire, hay algo que me llama la atención, y es hoy en día, pues las mamás siempre quieren que uno se case, dice usted. Pues mi mamá es de las que dice no se vaya en unión libre, cásese. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué importa pues irse a vivir con el novio? Y no, las mamás dicen, no, eso no es lo mismo irse a vivir con el novio que estar casada. Y según
porque los ritos y las tradiciones pegan y influyen. Exacto.
Pero no solo por eso.
Claro.
Mire lo que la violencia intrafamiliar en mujeres, el número de casos según estado conyugal de la víctima, consolidados de 2013 a 2018, cuando las mujeres están, o sea, las que están en unión libre, que no se han casado, representan el 40.4% de las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, mientras las casadas representan el 11.5%. Es decir, si usted vive
imagínese,
en unión libre,
no,
sí, para mí me sorprendió el dato, porque eso es lo que entrega Medicina Legal.
Sí.
Y si usted está soltera, representa el 35.3%, quiere decir que tiene novio y pues no vive con él. Y cuando está divorciada o separada, pues yo creo que es que ahí no tiene uno quien lo maltrate, es el 8.3%. Ana Cristina.
O sea,
hay una pregunta muy frecuente, y es que dicen, ¿por qué hablan de violencia contra la mujer como si a los hombres no nos agredieran? Y quisiera hablar un poco de eso, porque las cifras muestran por sí solas la diferencia. En el año 2017, el 83.2% de las víctimas de la violencia en pareja fueron mujeres, y aquí juegan factores culturales como el machismo. Hay asuntos pues que agravan todo esto, y es que, por ejemplo, no hay denuncia por este dicho de los trapitos sucios se lavan en casa, y eso no es así. Si hay un delito, lesiones personales, hay que denunciar. La cultura patriarcal también, que exige silencio y sumisión en la mujer ante su pareja, y que eso en muchos estratos sociales todavía predomina, y además porque parten de la creencia de que la mujer es propiedad del hombre, y también los medios de comunicación que se ponen a reproducir esos estereotipos. Y aquí hay otra forma de la violencia, Camila, que yo quisiera que recordáramos, y es que todavía en Colombia hay etnias como la etnia Wiwa y Wayuu que permiten que tipos de 40 años se casen con niñas tan pronto les viene la menstruación, o sea, niñas de 11 y 12 años.
¿Sí? Pero mira, a propósito de lo que están planteando ustedes, yo creo que lo que decía Rodrigo, me parece que habría que mirar el tema de la estratificación. Yo creo que se ha generalizado tanto la violencia de género, la violencia contra la mujer, que ya no es un asunto de estratos. Yo creo que en los estratos altos
no, de regiones,
no se habla, en los estratos altos no se habla, es mucho más callado.
Como los estratos bajos. Pero habría que mirar.
Pero yo no hablaba de estratificación, pero me gustaría mirar, de regionalización.
Rodrigo, un segundo, pero me gustaría mirar esa parte. Y lo otro, lo que sí es cierto, y entiendo el análisis que plantea Rodrigo, lo que sí es cierto es que el feminicidio ha crecido en Colombia. Es decir, la muerte de la mujer por su condición de mujer, porque se produce su muerte porque es mujer, no porque ocurrió, digamos, accidentalmente durante un atraco y murieron tres personas y entre esos era una de ellas era mujer. No, el feminicidio es la muerte de la mujer, el asesinato de la mujer por su condición de mujer. Y lo otro que me gustaría llamar la atención también fue lo que planteó Hugo Mario en Cali. Es decir, hay una deficiencia en lo que se llama la ruta de atención. Cuando la mujer llega agredida a la fiscalía o a la policía ante la autoridad y pone el denuncio de que ha sido agredida por su pareja o por su expareja o por cualquier persona, esa ruta de atención que debe ser inmediata comienza a sufrir una serie de trabas que al final lo que se traduce es en impunidad para el victimario. Es decir, la mujer no se siente respaldada, no se siente acompañada cuando llega ante la autoridad a denunciar que ha sido agredida. A mí me gustaría también en estos casos llamar la atención porque aquí hay una clara deficiencia por parte de las autoridades. Por eso yo decía que el problema es complejo y que tiene que ver tanto con la sociedad, pero también con la autoridad que no respalda a la mujer que llega agredida a poner una denuncia. Me parece que eso puedo tenerlo presente, pero sobre todo me parece que el tema del feminicidio, el incremento del feminicidio, independientemente del tamaño de la ciudad, es una alarma que hay que tener muy, muy, muy presente en estos momentos.
Mire, para hablar del tema de la violencia en contra, para el Día de la No Violencia en contra de la Mujer, y cuando hablamos también de las mujeres en donde queremos empoderarlas, mirar cuáles son las herramientas que se tienen para que las mujeres salgan adelante, hemos querido invitar a Susana Martínez. ¿Y quién es Susana Martínez? Susana Martínez es directora de Core Woman, y en el marco precisamente de la conmemoración del Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer, pues Susana tiene una gran trayectoria y formación que nos puede dar luces e ideas en el tema de liderazgo y empoderamiento femenino. ¿Por qué razón? Porque Susana es experta en desarrollo, implementación y evaluación de programas para el empoderamiento de la mujer. Así que Susana, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Susana, cuéntenos un poquito qué es lo que hace Core Woman, y cuando decimos que usted es experta en desarrollo y en empoderamiento y en liderazgo de la mujer, ¿a qué nos referimos? Porque muchas veces oímos esos términos y nos parecen muy etéreos y no sabemos específicamente cómo se aplican.
Bueno, te cuento. Core Woman es una fundación, es un laboratorio de innovación social en donde hacemos investigación para cerrar brechas de información sobre cómo las mujeres pueden ser mejores emprendedoras, crecer, o por ejemplo los costos de la violencia, que ahorita les voy a contar un poco lo que venimos trabajando sobre los costos laborales de la violencia. Entonces, básicamente es reducir esas brechas de información para poder hacer que más mujeres logren sus objetivos, sobre todo profesionales. También hacemos consultorías, entonces esta parte es de fortalecimiento institucional. Las organizaciones que trabajan con mujeres, por ejemplo, hay organizaciones que trabajan con mujeres víctimas o sobrevivientes de violencia doméstica, de violencia de género, entonces nosotros los ayudamos a diseñar, evaluar, implementar programas,
Susana,
para que esos programas no afecten a sus beneficiarias.
Y en su experiencia, cuando una mujer es maltratada físicamente, cuando es víctima de violencia intrafamiliar, ¿cuáles son las repercusiones que tiene a la hora de desarrollarse y empoderarse profesionalmente, socialmente y en otros campos?
Claro, por ejemplo, hay una de las primeras cosas que pasa es que la persona pierde completamente su autoestima y su autoconfianza. Nosotros le decimos competencias blandas. Entonces, cuando tú pierdes su autoestima y tu confianza, tú crees que tú no eres capaz de lograr ciertas cosas en tu vida. Básicamente, muchas veces los maltratadores, para poder hacer que tú aceptes esa violencia y la internalices, crees que es culpa tuya. Entonces, sientes, pierdes ese sentido de lo que yo valgo, y eso a su vez afecta y que tú te sientas capaz para lograr otras metas profesionales. Entonces, por ejemplo, el empoderamiento que tú me preguntabas, bueno, ¿qué es eso del empoderamiento? Bueno, el empoderamiento es una mezcla de yo necesito recursos para lograr un objetivo, entonces digamos que mi objetivo de empoderamiento es ganar más dinero. Soy una mujer víctima, sobreviviente de la violencia doméstica, me están pegando, pero no me puedo ir porque tengo 3 niños y si me voy, pues no sé qué es lo que puedo hacer. Y entonces muchas veces lo que pasa con esas rutas de atención en los lugares en donde funcionan es que como muchas mujeres no tienen autonomía económica, regresan a donde los maltratadores sí. Y muchos casos terminan en feminicidio. Entonces, por ejemplo, uno queda así, bueno, entonces vamos a ayudarte a que mejores tu autonomía económica. Pero si tú crees que tú no vales nada porque el que está perpetrando la violencia te lo dice todos los días para que tú aceptes esa violencia, no vas a poder creer que vas a salir adelante a encontrar un trabajo o a crear un emprendimiento. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en los programas de liderazgo con esta población es primero trabajar la autoconfianza y reganar esa autoconfianza perdida, porque muchas veces la tenían antes de que pasara esta violencia. Después, sí. Por ejemplo, competencias blandas relacionadas como la comunicación. Entonces, si yo no estoy segura que yo soy capaz y que yo valgo algo, pues no va a poder comunicarme asertivamente en una entrevista. Entonces, también hay que trabajar aspectos de comunicación, de visibilizarme. Muchas veces lo que hacen los que violentan a las mujeres es hacerte sentir que eres chiquita y que no vales nada. Entonces, cuando tú estás buscando un trabajo, haciendo un emprendimiento, justo tienes que hacer todo lo contrario, porque tienes que mostrar que tu producto vale, que tú eres capaz, que tú eres sí. capaz de tener unas ventas.
Sí, pero fíjese bien, todo eso está muy bonito, pero según la OCFAM, el 47% de los jóvenes en América Latina entre 19 y 25 años, tanto hombres como mujeres, piensa que es normal ejercer algún tipo de violencia sobre la mujer. Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿usted no cree que esto es un tema de políticas gubernamentales? ¿Es un tema estructural de cada gobierno?
Mira, nosotros todo el diseño de programas que hacemos lo miramos desde un punto de como si lo viéramos en 180 grados, en 360 grados, y lo que hacemos es, para que algo realmente funcione, las soluciones tienen que venir en diferentes direcciones. Entonces, una es la que tú dices. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como gobierno desde política pública para tratar de intervenir las normas sociales y que estas percepciones cambien? Eso es súper difícil, pero se pueden hacer mediante campañas de concientización, etcétera. Pero tú también tienes que tener una ruta de atención para estas mujeres, y esta ruta de atención debe incluir aspectos de empoderamiento económico, no solamente la parte psicológica. Si tú cambias las normas sociales, puedes estar solucionando ciertos problemas, sobre todo en la población más joven, en donde puedes influenciar sus ideas un poco más fácil, pero en la población de cierta edad, voy a decir un número cualquiera, 40, 50 años, cambiar esas normas sociales es muy difícil. Entonces ahí es mejor también trabajar a diferentes niveles, en donde también trabajas con los individuos, con las mujeres y con los hombres. Hay, por ejemplo, un nuevo tema que se está trabajando mucho, que es el tema de nuevas masculinidades. Por ejemplo, la Oxfam lo está trabajando, y tengo compañeros que trabajan conmigo en Naciones Unidas hace unos años que están ahí, y ellos están liderando procesos con los hombres de prevención, y una vez los hombres han sido perpetradores de violencia doméstica, y son grupos de apoyo entre hombres en donde los hombres se reúnen a discutir por qué generaron esa violencia, qué fue lo que pasó, cómo lo pueden solucionar, y son también moderados por hombres. Entonces la respuesta a tu pregunta es un problema tan complejo que si trata solamente la parte estructural se te va a quedar una población por fuera, y la solución es tratarlo desde el comportamiento de los individuos, en este caso Susana. Por ejemplo, los perpetradores, los hombres.
Susana, yo le quisiera preguntar un poco por el trabajo institucional que hacen ustedes, es decir, no solamente con medios de comunicación, sino con instituciones públicas, porque aquí juegan, por ejemplo, varios factores en casos de violencia contra la mujer, y es, pues, por un lado, la dilación de procesos en cuanto a las instituciones, y en el caso de los medios, pues que tenemos mala memoria, que los medios a veces no seguimos los casos y eso no refresca la memoria de las personas. Y le pongo un ejemplo muy puntual, el caso de Gustavo Rugeles, que él es un agresor, ha habido dilaciones en su caso, y además de estas dilaciones, pues los medios de comunicación dejaron un poco botado ese tema y a la gente se le va olvidando. ¿Cuál es el trabajo institucional que hacen ustedes para reforzar en este tipo de instituciones?
Pues mira, el trabajo que hacemos nosotros generalmente es ayudar a que las organizaciones hagan mejor su trabajo. Entonces, por ejemplo, no sé, estamos trabajando con Plan, que es una fundación que trabaja con niñas y niños. Entonces, las mismas estrategias que ellos están dando, lo que hacemos, que ellos ya están desarrollando, lo que hacemos es ayudarlos a que, por ejemplo, tengan, a que sus programas realmente transformen las relaciones de género. Por ejemplo, si están trabajando programas de empoderamiento, que a veces, no en la Fundación Plan, pero a veces los programas de empoderamiento de la mujer, de hecho, aumentan la violencia doméstica perpetrada por los por las parejas. Entonces lo que hacemos es recomendarles, vean, ustedes tienen que integrar en sus programas nuevas masculinidades, integrar a los hombres en los procesos, porque entonces empoderan a las mujeres por un lado y suben la violencia doméstica por el otro. Entonces eso es lo que hacemos en el trabajo con las organizaciones, ayudar a que todos esos procesos mejoren. Con medios de comunicación hasta el momento no hemos trabajado, pero tiene razón que muchas veces los medios de comunicación toman una noticia, le dan duro por unas semanas y después no le seguimos haciendo seguimiento. Y hay una gran responsabilidad, por ejemplo, cuando nuestros líderes, y por ejemplo el caso de Trump en los Estados Unidos, cuando los máximos líderes en el país están acusados de casos de violencia doméstica. Entonces eso también, y el cubrimiento de los medios hace que cierta parte de la población acepte esos comportamientos. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, Fox News siempre que sale alguna o que salía, porque ya ni siquiera hablan de eso, pero siempre que salían temas de Trump en cuanto a acoso sexual o en cuanto a violaciones, en cuanto a otros temas de violencia de género, siempre estos medios de comunicación pro gobierno salían defendiendo a la máxima autoridad. Entonces, ¿qué le dice a la sociedad y qué le dice a los jóvenes cuando la máxima autoridad de un país está haciendo este tipo de cosas y se acepta, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos cosas. Uno, pues, no olvidarse de los casos y analizarlos. Y el otro es que independientemente de temas partidistas, se debe investigar esos casos de violencia de género.
Susana, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en Mañanas Blue. Directora de Core Woman, Susana Martínez. Nos vemos el próximo 29 de noviembre, ¿no? Porque usted tiene un TED Talk acá en Bogotá, un TEDx, en donde va a hablar precisamente de estos temas.
Sí, estaré en TED Talk contando cosas de cómo podemos empoderar a las mujeres por medio de dibujos.
Bueno, pues ahí estaremos. Muchas gracias por atendernos. Son las 11 de la mañana, 31 minutos. Pero esto no pasa solo en Colombia. Como les mencionábamos, el mundo entero se va a pronunciar al respecto. ¿En dónde va a haber marchas, Gonzalo?
Marchas en México, habrá marchas en España, habrá marchas en Chile, habrá marchas en Argentina. Pero le voy a decir algo rápidamente, Camila, es que las cifras son increíbles. Según la propia OCFAM, como lo decía hace cuestión de minutos, el 56% de las mujeres en América Latina y el 48% de los hombres entre 20 y 25 años tienen algún conocido o persona que haya sufrido violencia física. En el año 2016 murió una mujer cada 5 horas y se registraron 1.831 feminicidios. Pero Sebastián nos tiene el reporte de lo que sucederá hoy en España y en Argentina.
Sí, como decía Camila, marchas en todo el mundo, movimientos feministas muy fuertes en España. Entremos en contexto. En España, por cifras del gobierno español, en el 2018 han sido asesinadas 44 mujeres por sus parejas o exparejas, 973 desde el 2003, desde que se aprobó una política pública para contabilizarlas. Hay que decir que en España el movimiento feminista echó raíces hace varios años, está muy organizado, ha demostrado tener una enorme capacidad de movilización y presión. El año pasado hubo, por esta conmemoración, en estas fechas, marchas en 55 ciudades, y este fin de semana, según el movimiento Coordinadora Feminista, que es el colectivo que agrupa a todos los grupos feministas de España, cuentan que entre hoy, sábado y domingo, habrá marchas en 63 ciudades. Lo que vamos a oír a continuación es un audio de una marcha que hubo el pasado 8 de marzo, que yo creo que en los próximos estudios feministas se hablará de esta marcha gigante que se expresó el movimiento feminista en España.
Menos piropos y más realidades, que nos están matando poco a poco.
Estamos pidiendo igualdad y que nos traten como a personas y no como a sirvientas.
Si hablamos bajito, no se nos escucha, con lo cual alzar la voz a veces está bien.
Si realmente está a favor de la igualdad, hacerlo de manera completa, no solo esperar que las mujeres sean las que pidan por ellas mismas.
Esto es histórico, emocionante y espero que tenga un futuro y que cambie cosas.
Bueno, el caso argentino es peor. Las cifras son dramáticas. En el 2018, 225 feminicidios, uno cada 32 horas. Solamente 16 de ellos había hecho alguna denuncia previa a la justicia. Y el 10% de esas 225 víctimas son menores de edad, o eran menores de edad. Lo interesante, Camila, de Argentina es que todas las movilizaciones y grupos feministas lograron unirse en torno a un solo colectivo, que se llama Ni Una Menos. Ni Una Menos nació el 3 de junio de 2015, tras el asesinato de Kiara Páez, una joven rosarina. Con el impulso de la consigna que hoy marcharán Ni Una Menos, Viva Las Queremos, saldrá una gran marcha en frente del cementerio central a las 3:30 de la tarde hoy, donde hay muchas víctimas enterradas y saldrán con sus familiares. Esto nos dice una de las líderes del colectivo Ni Una Menos.
Nosotros estamos trabajando hace 2 años como un colectivo libre, ciudadano, y denunciamos la forma más extrema, que justamente es el feminicidio. Entonces nuestro movimiento básicamente se denuncia, es en ese sentido, como vuelvo a repetir, somos un movimiento de denuncia básicamente, y hemos desde hace 2 años tratado de visibilizar todos los casos de feminicidio.
Camila, oyentes, el 80% de los jóvenes en América Latina opina que aguantan la violencia, en este caso las mujeres o los hombres, por sus hijos. El 63% porque amenazan con matarla, en este caso las mujeres. El 59% de las mujeres aguanta la violencia de parte de su pareja porque dependen económicamente de ella. Y el 47% porque cree que es normal. Y hay una cifra que yo le quisiera preguntar a usted, Camila, si le parece normal, y a la gente de la mesa. El 33% de las mujeres jóvenes en América Latina y el 44% de los hombres en América Latina considera que no es violencia, por ejemplo, revisar el celular. Camila, ¿para usted es violencia revisar el celular de su pareja sin que ella sepa?
Es que depende el contexto, Gonzalo. Depende el contexto. A ver, uno no debe revisarle nunca el celular a la pareja. Por supuesto que no, porque eso hace parte de su vida privada y de su propio mundo. Sin embargo, también entiendo que muchas veces en las relaciones de pareja hay inseguridades. Entonces, cuando hay inseguridades, frente a esa inseguridad, la gente termina revisando el teléfono porque siente que de pronto puede haber otra persona o puede haber un engaño, y ahí es cuando entra la ira y el intenso dolor.
Bueno, usted ha revisado celulares.
Yo sí he revisado celulares.
Yo sí creo, Gonzalo.
Yo abrí los ojos.
Yo sí creo, Gonzalo. ¿Sabe qué?
No me lo esperaba.
Esto quedó grabado.
Sí, no, de verdad. No, 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 no.
No, estamos.
No, 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 no. No, yo sí creo que el primer paso, la cuota inicial para la violencia, es empezar a vulnerar los derechos de los otros, empezando por el de su pareja. Claro. Y no es un regaño a Camila, ni más faltaba. Es simplemente un análisis desde otra perspectiva. Y es que si uno empieza vulnerando derechos como el de la intimidad o el de la correspondencia o el del correo electrónico.
No, Pombo, lo estoy perdiendo porque como usted está en Cartagena, lo estoy perdiendo. Pero esa
violencia al derecho a la intimidad, claro que sí, de acuerdo.
Sí, ahora la única que ha revisado el teléfono de su pareja soy yo, no sean mentirosos.
Pues acá en la mesa, la única que dice la verdad aquí soy yo. El resto
no es yo públicamente, por lo menos la única que lo admitió públicamente fue usted.
Es que no es normal hacerlo.
Fue la única que lo admitió públicamente.
¿Su merced lo ha revisado, Oscar?
No, yo no toco eso. No.
Pero bueno, ya que...
Para que tampoco lo hagan conmigo. Es que para que tampoco lo hagan
Venga,
conmigo.
Camila.
No, yo no lo hago para estar completamente tranquila. Es que eso es la tranquilidad del espíritu.
Ana lo
eso
hace.
Es pura tranquilidad.
Sí. Ah, bueno,
no, yo...
Ana lo hace. No, Ana Cristina
no,
lo hace.
Jamás lo hago. O sea, ni siquiera lo miro para conservar la tranquilidad del espíritu. Es que ni siquiera es por nada, sino para mi propia tranquilidad y mi estado zen. No, ni toco ese celular, no existe. Ojos eso no existe.
El que busca encuentra.
Claro, ojos que no ven. Claro.
Hugo Mario, usted me iba a hablar.
No, sí, es que estaba pensando yo, Camila, que a pesar de que han crecido los movimientos feministas y los colectivos que defienden los derechos de las mujeres, uno en política no entiende el comportamiento a veces de las mujeres también, ¿no? Y hablo de 2 casos concretos en el continente de líderes políticos que fueron elegidos incluso con alta votación de mujeres. El caso Trump, que ya lo ha nombrado Susana, por ejemplo, y lo que ha pasado en Brasil con Bolsonaro, ¿no? Recuerde usted que Bolsonaro ha sido muy duro, incluso dijo en Televisión Nacional a una diputada que no la violaba porque era muy fea.
Sí.
Así de sencillo. Y a pesar de eso, las mujeres, muchas salieron a votar por este señor.
Es que por eso es que se menciona que muchas veces las mujeres son las mismas que son más machistas, pero también por cuenta de las culturas en donde les ha tocado nacer. Entonces, no se puede tampoco culpabilizar a las mujeres por eso. Pero digamos que ese es un debate mucho más profundo. Pero quiero saber los deportistas en el fútbol, porque creo que también en el fútbol, Pablo, vamos a tener una expresión para apoyar este día de la no violencia contra las mujeres.
En la Serie A italiana, la primera división del calcio, van a salir los jugadores con una marca roja en la mejilla. Una raya roja que es contra, precisamente contra la violencia machista, en el Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres. Eso va a ser este fin de semana, la jornada pues que se jugará, y allí va a haber futbolistas colombianos involucrados: en la Juventus Juan Guillermo Cuadrado, en el Atalanta Duván Zapata, en el Napoli David Ospina y en el Milan Cristian Zapata. Esto ya lo hicieron en la campaña anterior. Dio muy buenos resultados, tuvo un impacto mundial bastante positivo y por eso lo van a repetir también en esta temporada allí en Italia. Y además de la marca roja en la mejilla, van a salir a la cancha los jugadores con niñas para también dar esa muestra de apoyo.
Son 11 de la mañana, 39 minutos, y vamos a hablar con otra mujer,